junto a nosotros en la mesa nuestro invitado especial del día de hoy, que también estuvo ayer en una participación especial y estelar, podríamos decir.
Polémica.
Y hoy en su participación habitual de economía política. Pero antes unas aclaraciones, porque nos metimos un tema termoeléctrico ayer tan de cabeza que el señor Barbani tuvo, después de largos meses de discusión acá en la radio, finalmente se dio por dar su opinión y su punto de vista, el cual resultó bastante explosivo, por lo menos en determinados ambientes y circuitos.
Lo que pasa es que yo quería ser respetuoso con un trabajo que venía haciendo algunos compañeros con la gente de la Asamblea Barrial, pero en algún punto sentí que la gente no estaba entendiendo lo que estaba pasando, que existían manipulaciones por parte de algunos, tal vez, integrantes de esa mesa de conducción, de lo que sea, de la Asamblea Barrial. Y preferí no guardar más silencio y decir, bueno, voy a salir lo que yo sé, lo que conozco, como cuasi ingeniero, tengo mucha experiencia en el campo, digamos. No en el campo de la soja,
in the field, en la materia, digamos.
Claro, entonces, digo, bueno, vamos a explicar. Primero dice, ¿qué corno es una termoeléctrica? Vamos a empezar ahí. ¿Y cómo funciona una termoeléctrica? Sería fantástico que pudiéramos hacer de agua energía eléctrica. O sea, ese sería, no sé, 200 premios Nobel se gana quien vende eso. Uh-huh. Pero lamentablemente no se hace energía a partir de agua. El agua, por ejemplo, en el proceso termoeléctrico, se usa para dos procesos. Una parte de esa agua que se utiliza no se tira, no se consume, porque es carísima. Es agua absolutamente pura, con la que producen vapor a altísima presión y temperatura, casi 600 grados y 170 bares de presión o kilos de presión. Con eso mueven las turbinas que generan energía eléctrica.
Claro.
Aparte tiene circuito de recirculado recuperado de calor, bueno, son altamente eficientes. Las menos eficientes parten de un 20-25%, es decir, 20% de la energía quemada, digamos, se traduce en energía eléctrica. Y las más eficientes rondan el 50%. Y yo calculo que no sé exactamente cómo está construida la de Araucaria Energy, porque nunca pude entrar. Pero por lo que he leído por ahí, me he informado, está arriba del 40%, es una planta moderna que se llama de ciclo combinado. Sí, tiene turbina de gas y además tiene turbina de vapor.
Digamos que las posiciones en el día de ayer terminaron extremándose, inclusive más de la cuenta o más de lo que veníamos percibiendo.
Pero alguien le dio mala información al compañero Lescano y desde hace tiempo se lo está dando.
Lo que decía Lescano es, la termoeléctrica usa agua del acuífero Puelche y esto puede hacer peligrar el funcionamiento de CCU, de la cervecera.
Compañero, con todo respeto, no sé si me está escuchando, me escuchó alguna vez, quédese tranquilo, no le va a faltar agua para la cerveza. Ni se compara, ni siquiera una minimísima parte, infinitesimal parte, el agua que consume la termoeléctrica con la que consume la cervecería. Nada. Te decía que usaba para dos procesos. Un agua es carísima. Esa agua no se derrocha, no se consume, tratan de mantenerla siempre porque es el agua que tiene un circuito cerrado con la que producen vapor. Por lo tanto, se produce vapor y después en el proceso de producir energías pierde energía, por supuesto, y se transforma en agua. La tienen que enfriar y condensar para que vuelva a ser vapor. ¿Con qué enfrían ese vapor? Enfrían con otro circuito de agua. Este circuito de agua es abierto y se maneja con una torre de enfriamiento que evapora una mínima parte de lo que por ella circula, porque tiene parece una torre de enfriamiento, tiene sistemas de recuperación de gotas. No todo lo que se evapora termina yendo a la atmósfera. Y de última, si va a la atmósfera, es vapor de agua.
Que vuelve a bajar.
No es más vapor de agua del que sale de una cacerola en el fondo de casa, o un arroyo, o un lago, o lo que sea. Es nada, es mínimo. Es mucho menos que lo que evapora por el mismo sistema la CCU, que tiene varios condensadores evaporativos grandes. Si ustedes pasan por la fábrica, arriba del techo van a ver una especie de máquinas color gris. Esos son condensadores evaporativos, esos son grandes, esos consumen mucho más. Son de varios millones de kilocalorías que intercambian con el medio ambiente. Y el de la termoeléctrica es grande, pero no es tan grande como eso siquiera.
Lo que escuchábamos el día de ayer por parte de algunos de los que esgrimían sus posiciones en el Consejo Deliberante es, de la totalidad del agua que utiliza la termoeléctrica se desperdicia entre el 40 y el 45% y este agua va a parar a un campo, un terreno, llamémosle de la forma que sea, por Ruta 6.
Que alguien me explique en qué se desperdicia. ¿Y cómo llevan? Si dice que consume 1,5 millones de litros, me ha dicho, fuera del aire, ¿no?
Sí.
Y la mitad se la tienen que llevar en camiones, son 25, 30 cisternas cargadas de agua todos los días que entran. Y, no consume agua. Eso es un... No sé dónde salió esa información. Consume un poquito de agua, como consume cualquier sistema de refrigeración, nada más.
No es, o sea, no sería alarmante la situación.
No, para nada. O sea, yo creo que la estación de servicio que está en la esquina, entre los baños y el mate, y qué sé yo, consume más agua que la termoeléctrica. Así te lo digo. Eso es, esa es la cantidad de agua que debe consumir. O sea, por ahí tienen en uso un montón de agua. ¿Está bien?
Claro.
Pero no se desperdicia, no se tira, eso recircula, eso está ahí, porque además es muy cara esa agua, la que producen, con la que se produce, es agua muy pura.
¿Cuál podría ser entonces el impacto ambiental negativo que puede llegar a producir la termoeléctrica de Araucaria Energy?
El único impacto ambiental negativo que producir es la descarga de gases de efecto invernadero, que en este caso sería dióxido de carbono y metano. Pero al trabajar con gas natural, no trabaja con carbón, ni con gasoil, ni con fuel, y podría trabajar, porque tiene alternativa. En el caso de que no necesites producir energía y te quedaste sin gas por cualquier razón, bueno, tenés la alternativa de usar fuel oil o gasoil, pero por poco tiempo, porque eso es carísimo.
Claro, en líneas generales entonces trabaja con gas natural, tiene la alternativa de hacerlo con otro tipo de gases en caso de necesitarlo.
Claro, en caso de que te falte, digamos, el fluido en el momento, bueno, pues para no parar la planta pasás a otro tipo de combustible. Pero con otro proceso, nada que ver. Bueno, de esa forma se ha arrancado a pruebas nada más. Nunca funcionó con fuel oil o con gasoil. Siempre funciona con gas natural las pocas horas por día que funciona. Por lo tanto, el gas natural es muy fácil, chicos. Métanse en internet y fíjense cómo funciona una termoeléctrica a gas natural y cuáles son las consecuencias ambientales. A ver, 2.000 sitios te lo dicen cuáles son.
¿Qué
son las más bajas?
¿Qué es lo que hace que la termoeléctrica Araucaria Energy incumpla con lo que marca la ordenanza 6224?
Ah, eso es otro tema. Hay un pedido de informe desde el año 2017 en Cámara de Diputados de la Nación, firmados por Hugo Yasky, Vanessa Siley, Walter Correa y demás, diciendo que estaba todo mal con con la instalación de la termoeléctrica en Pilar y en Luján, porque estaban incumpliendo incluso con ordenanzas municipales, que es la 6224/13, ¿no? Esa es la famosa ordenanza que se pretende reformar o lo que sea. Entonces, cuando se habla de costo político, yo te decía ayer, bueno, esto es una movida política porque quieren hacerle pagar el costo político al intendente Voto, porque va a tener que, de alguna forma, desdecirse de lo que había hecho él en 2013, claro. Ponele. El costo político tiene que pagar la oposición, los que hoy no abren la boca para decir por qué van a votar a favor. No tiene un solo argumento. Porque ellos fueron gracias a ellos, o su partido es el que hizo semejante desastre aprobando o permitiendo la instalación de Araucaria Energy. Que además fue un mandato que venía de arriba. Porque este negocio funciona a partir de que Macri y su ministro Aranguren abren el juego a la participación privada en la producción de energía. Y en este juego dicen, bueno, muchachos, mire que necesitamos energía en Argentina, vengan a producir energía acá, y ahí vienen fondos de todos lados. Como todos los fondos que trajeron, que produjeron la deuda externa, esos fondos se invirtieron en estas plantitas. Son plantitas de energía. 245 megavatios, no es nada.
De hecho, fue quizá la única, debo decir, argumentación del intendente Leonardo Botto, esta que mencionás vos. Bueno, como es un problema ya instaurado, ¿qué vamos a hacer con esto? Demolerlo sería una locura.
Exactamente.
Debemos habilitarlo para que empiece a cumplir con las tasas municipales.
Eso es lo que yo pienso también. Te voy a hacer un paralelo. Macri vino a gobernar un país sin industria. Y vino a gobernar un país sin industria. ¿Te acordás? Se reunió con el campo el otro día que asumió acá en Giles, que entre Luján y Giles, dijo, vamos a bajar las retenciones, pum, pum, pum. Pero la industria estaba. ¿Qué vamos a hacer? La destruimos, la cerramos, mandamos a toda la gente a la casa. Ya está. Vos tenés que gobernar con un país que tiene industria y la tenés que defender. Este caso es lo mismo. La termoeléctrica ya está. Lo que tenemos que hacer es que se encarrile en los caminos legales que corresponde y empiece a pagar las tasas que tiene que pagar, que le debe hacer muy bien al Estado municipal. Cerrarla, o pretender cerrarla por una, como leí, por otra ordenanza, le va a significar un juicio fenomenal al Estado municipal. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar vos, yo, todos los vecinos? No, eso no tiene que suceder eso. Entonces, por un lado tenemos que discutir el tema de la contaminación, que no tenemos que discutir porque las pruebas están, como te explicaba, que la termoeléctrica no contamina. Ahora, la otra contaminación, tenemos tres tipos de contaminaciones: gaseosa, fluida y sonora.
Que por la contaminación sonora, corregime si me equivoco, es por la cual se cerró momentáneamente al menos la termoeléctrica de Pilar.
Las dos, Mateo 2 y 3, que están enfrente, pero están enfrente de un barrio.
Claro.
Yo te decía ayer, ¿dónde está la primer casa, la casa más cercana, vivienda, más cercana a la termoeléctrica? Así que te invito, agarrate el Google Earth y buscate dónde están las casas más cercanas. No están cerca las casas. Y después, esto se llama, hoy pregunté, legalmente se llama principio de... ahora me voy a acordar. Pero tiene que ver con la practicidad de las cosas. Vos decís, bueno, está prohibido hacer ruido. Los ruidos molestos están prohibidos. ¿Pero qué? ¿Qué es ruido molesto? Todo es ruido molesto. Yo te digo, hola, es un ruido molesto. Pasa una bicicleta por la esquina, es ruido molesto. No, el ruido molesto está tabulado de alguna forma y encauzado dentro de ciertos márgenes. Y además te dicen cómo lo tenés que medir, con qué aparato lo tenés que medir y cuál es el resultado que te tiene que dar. Es decir, que un grupo de vecinos, 200 vecinos gritando en la esquina que hace ruido, no significa que haga ruido para la parte legal. Lo que no significa que no te moleste también, ¿ok? Pero vos tenés que cumplir con una parte legal.
Puede molestarte y estar legalmente aprobado, digamos.
Pero ¿cuántas cosas te molestan y está legalmente aprobada?
De mi ciudad, muchas.
Bueno, a mí de mi ciudad, de mi país, a mí me molesta que la gente fume. Por suerte ya no fumo más en el ambiente cerrado, pero me siguen molestando que fume, y es legal. Me molesta que se pongan en pedo y se siguen poniendo en pedo. Y es legal. ¿Está bien? Me molesta el tránsito de la ciudad de Luján. Terriblemente me molesta el tránsito de la ciudad de Luján, desde hace miles de años. Bueno, no miles, perdón.
Adhiero a tu odio al tránsito del lugar.
Me molesta, y sin embargo es legal, la gente transita, tiene su registro, todo lo que voy a hacer. Hay muchos accidentes, entonces vamos por ir a accidentes, vamos a sacarle, prohibimos los autos, no sé, una cosa ridícula. Bueno, lo que quiero decir es que para medir el ruido existen normativas de la provincia de Buenos Aires, de la OPDS, que te dice cómo tenés que medir el ruido, con qué aparato lo tenés que medir, no con cualquier cosa. No vas con un micrófono y marcaba, mirá, me marcó el dedo rojo del aparato. No, eso no sirve. Tiene que estar homologado por la OPDS. Ese aparato es muy caro, no es un aparatito así nomás. Además, se tiene que medir desde adentro de la vivienda donde se originó el reclamo. Como los teros que están alrededor de la termoeléctrica lo tienen vivienda y no lo reclaman, no se puede medir a la casa de los teros. Hay que ir a la casa de alguno que lo pide. Y como están muy lejos, cuando llegas a la casa de los tipos no hay ningún ruido. Entonces no hay ruido. Digo, soy exagerado en decir las cosas, pero se ríe mal. Pero lo único que hay alrededor de la termoeléctrica son teros, no hay nada. Hace más ruido la autopista pasando camiones que la termoeléctrica funcionando. Entonces prohibamos la autopista.
Una de las cosas que te decía yo ayer, Marcelo, es por qué no escuchamos este tipo de argumentaciones que las planteaba en formato de válidas por parte de los concejales del oficialismo que van a votar a favor de la termoeléctrica el día de mañana en la sesión del Consejo Deliberante.
No sé, tampoco sé por qué no lo dice en la oposición. Pero pues yo sé por qué no dice, porque tiene el culo sucio. Ya te dije el trasero, no, tiene el culo sucio. Son los verdaderos responsables de este desastre que tenemos que manejar ahora. Bueno, que tienen que hacer.
Pero digamos que como frente de todos, a quienes les exigimos mayor cargo de responsabilidad, a los concejales propios.
Si yo fuera asesor de alguno de los concejales, hubiera dado toda esta data que tengo. Y decirle, muchacho, esto es así. ¿Por qué no lo hicieron los concejales oficialistas? No tengo idea. No sé, yo no hablé con ellos. A mí no me mandó nadie a decir lo que estoy diciéndote ayer y hoy acá. Ustedes me escucharon, no es la primera vez que lo digo, pero nunca lo quise decir al aire ni en público. Pero llega un punto y digo, che, vamos a decirlo, porque si no... Entonces, con esta necesidad que tenemos de producir energía a un costo razonable, la instalación de la termoeléctrica en Luján o las de Pilar, que ahora en las cuales van a hacer una gran inversión en sistemas acústicos para no molestar a los vecinos, que tiene que estar aprobado, ¿no? Vamos a ver. Yo no digo que hay que hacer y que está bien ni nada.
Claro, porque pueden llegar a ser una gran inversión en sistema acústico y que todavía produzca.
Todavía produzca, no la van a poner
a nivel ilegal.
No la van a poner. No es lo mismo que la de Luján. Y lo mismo que la de Cañuelas, jamás tuvo un conflicto, está en el medio del campo, sobre la ruta. Autopista 3 que va entre Cañuelas y Ezeiza, y hay una termoeléctrica igualita, copia de esta que está acá y parecidas a las de Mateo 2 y Mateo 3. Digo, no sé si te contesté todas las preguntas respecto de los tipos de contaminación. La contaminación líquida, ¿no? De fluidos, no hay contaminación fluida. Hay unos la quema de tanto combustible termina produciendo barros, pero esos barros son, por supuesto, tienen un sistema de reciclado aprobado por la OPDS, no se tiran al campo ni se lavan con agua a la tierra. Eso se lleva a disposición final en contenedores apropiados. Pero no son los barros que generaría gasoil, fuel oil o carbón.
Quizá no escucharemos estos argumentos mañana en la sesión del Consejo Deliberante, porque no los hemos escuchado el día de ayer y los concejales, cuando tuvieron su momento de expresión, decidieron no hacerlo.
¿Cómo piensan que funciona la termoeléctrica? Digo, ¿alguien se imaginó cómo funciona?
No, bueno, pasamos por lo que fueron los principales argumentos de los ambientalistas que allí estuvieron. Creo que fue bastante completo. Si algún ambientalista o alguien que se manifieste en contra de la termoeléctrica por el tema ambiental quiere escribirnos, puede escribirnos al 2323510632. ¿Te quedaste un rato más?
Sí, puede charlar conmigo. No, yo estoy abierto. Hoy lo charlaba con una gente de otros medios y me decían que yo tenía inexactitudes técnicas. Y sí, bueno, está bien. No creo, pero bueno, dale. Si vos decís que tengo inexactitudes técnicas, los tendré, pero yo te hablo con los datos. Los datos son, como te decía, para medir, por ejemplo, la contaminación gaseosa, se necesita una especie de cromatógrafo de gases, que no es con la, no voy con la nariz, vuelo y digo, esto tiene un olor, y sí, me voy, no. Es un aparato sofisticado que está homologado por la OPDS, homologado por varios organismos internacionales, y además es caro.
No es como ir a buscar una pérdida de amoníaco con la nariz.
No, o con un papelito con fenolftaleína, no, tampoco. Esto se complica. Y además, este, tenés que saber qué partículas estás emitiendo, digamos, ¿no? Al ser gas natural y el proceso del quemado del gas natural, de la combustión natural, es bastante eficiente. Ya te dije, lo único problema es los gases de efecto invernadero, pero tiene muy baja emisión de CO2 y muy baja emisión de metano, que son los gases de efecto invernadero. ¿Sabes lo que es el efecto invernadero? Son los gases que producen el recalentamiento global, que se alojan a cierto nivel de la atmósfera, en la estratosfera.
Generan como un techo, claro.
Exactamente. Y esto permite, lo que pasa es que la luz pasa hacia la Tierra, la luz del Sol. Pero se retiene por este efecto. Rebota, porque tiene un efecto de rebote, pero esta capa de gases de invernadero producen como un espejo. Entonces, el efecto es que va y vuelve a la superficie de la Tierra varias veces, cada vez con menor intensidad, pero varias veces. Por lo tanto, se multiplica el efecto de generación de calor y esto es lo que produciría el aumento de temperatura global, el aumento global de temperatura, los deshielos y todos los descalabros que se están hablando ahora en el mundo.
Y por ende, claro, si crece el mar, desaparecen los países, ¿verdad?
Pero recuerden que el sistema de producción de energía termoeléctrico, que no es el más eficiente ni el más limpio, hablando de los de carbón, es el 42% de la producción mundial. Un día le propusieron a India que dejara de producir. Fue a Estados Unidos y dijo, no, muchachos, ustedes están contaminando, tienen que dejar de producir. ¿Y cómo vamos a hacer? No, y bueno, tienen que hacer esto, pum, pum. ¿Y quién me lo vende? Yo te vendo toda la tecnología. Sí, digo, déjalo. Mientras tanto, mientras tengo carbón, yo sigo quemando carbón, le dijo India. Y son 1.200, 1.400 millones de personas. Chicos, gracias.
Marcelo, gracias por venir hoy a los estudios del 97.7, por compartir con nosotros una merienda aquí en los estudios de la radio. Y estaremos atentos a lo que suceda el día de mañana. Esperemos que al menos la discusión en el Consejo Deliberante sea enriquecedora, que se puedan aportar argumentos de un lado y del otro. Insisto con esto. Es una discusión que hasta el momento parecía tener un lado bastante claro y el otro lado, qué sé yo, la verdad que no estaba expreso en ningún sitio. Pasó Marcelo Bardani por los estudios de la 97.7. Continuamos en Sobre las Cartas la Mesa.